be someone. You got a fast car, we go cruising, entertain ourselves. Still ain't got a job, so I work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find a work and I'll get promoted, and we'll move out of the shelter, buy a bigger house, live in the suburb. So I remember when we were driving in your car, speed too fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder, and I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone.
Llevamos años hablando del problema que tiene el sector de la hostelería a la hora de encontrar personal cualificado, un problema que se está cronificando y que todavía no se ha encontrado una solución. ¿Pero qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son esos factores que están alejando a los jóvenes y a los profesionales ya del sector a desencantarse con él y que no quieran trabajar en este ámbito, que por todo lo contrario, cada día tiene mucha más demanda y es indiscutible que es uno de los motores de nuestra ciudad, un motor económico? Para hablar de todo ello tenemos hoy con nosotros al presidente de la Asociación de Hosteleros de Valladolid. Jaime Fernández, muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Jaime, llevamos tiempo ya charlando y hablando entre tú y yo sobre esos problemas que se pueden encontrar a día de hoy en el sector de la hostelería, sobre todo para encontrar ese personal que necesitáis y que haga que todo ese motor económico del que hablamos pues siga en esa rueda. ¿Qué es lo que está pasando después de tanto tiempo?
Bueno, pues estamos en la misma línea, Marta. Por desgracia, seguimos con los mismos problemas, pero yo creo que ahora más agudizados porque se habla de hostelería que nos compete, ¿no? Pero es que ahora mismo los distribuidores de bebidas, de alimentos, sí, también tienen el mismo problema que de hostelería. Esto es una cadena que, por desgracia, pues no encontramos el motivo, ¿no? Mira, hace poco Hostelería Cantabria ha hecho una acción en Santander, en el que se ha convocado a 7.500 personas que estaban en situación de desempleo en un hotel para ofertarles ofertas de trabajo de todas las características, y se han presentado 70 personas, ¿no?
¿De 7.000?
Pero yo creo que el
7.500,
70
Madre
personas.
Mía.
Entonces yo creo que el problema ya no son las condiciones ni económicas ni de trabajo, todas las cosas. Yo creo que hay otras cosas ahí encima de la mesa, otros problemas que hay, y que yo creo que las instituciones nos tenemos que empezar a sentar con los que realmente están mandando y que valoren el problema que hay, que creo que son conscientes, pero no se ponen soluciones.
Claro, por todo lo que nos estás explicando, por todo lo que estáis viviendo y lleváis tiempo arrastrando, entiendo que entre todos siempre se intenta ver esa posible solución a este problema que llevamos tiempo arrastrando. Hablabas de las condiciones, del horario laboral, que también se ha hablado en muchas ocasiones, pero claro, con esto que nos estás explicando, Jaime, al final a lo mejor hay que poner el foco de atención en otro aspecto, que no sea el de qué manera se trabaja la hostelería, ¿no?
Pues yo creo que sí, la prueba nos remitimos, porque yo creo que ahora mismo las condiciones laborales que se dan en hostelería están clarísimas, cuándo van a trabajar, los horarios.
¿Qué es lo que les ofrecéis, Jaime? ¿Qué es lo que les ofrecéis en una oferta de trabajo para cualquier persona que quiera entrar ahora mismo en hostelería? ¿Cuáles son esas condiciones?
Es que depende del establecimiento, depende de la categoría de establecimiento. No es lo mismo un bar, una cafetería, que un restaurante, Marta, pero lo que está claro que es que las condiciones son las que marca el convenio, y me atrevo a decir que en muchos casos incluso superiores a lo que marca el convenio este día, que es un convenio que está hecho con la patronal, con los sindicatos, ¿no? O sea, que los sindicatos son conscientes realmente de lo que se está ofreciendo, ¿no? Que después siempre decimos, es que no se cumplen, pero no se pueden tener en el mismo saco porque no cumplan unos pocos, que estoy seguro que no lo hacen a todos. Yo creo que ahora mismo se está cumpliendo los convenios perfectamente, y realmente están ofertando lo que es las 40 horas semanales con su descanso, lo que marca el convenio, las vacaciones dichas, todo. Pero el problema no es ese, el problema es que realmente la gente es que no viene ni las ofertas de trabajo, porque una cosa es que puedes decir, yo puedo hacer una oferta de trabajo y no estoy de acuerdo, porque mira, el horario no me interesa, porque a lo mejor tengo un turno partido, o las vacaciones no me corresponden y no me interesa, fenomenal. Pero es que el problema es que no se viene a las ofertas de trabajo. O sea, no se están escuchando. Entonces es muy difícil que tú valores que si realmente lo estás haciendo bien o mal o qué está pasando, cuando realmente hay una oferta de trabajo y ya, y ni vienes. Pero es que no vienes a la hostelería, no vienes a una empresa de distribución, no vienes a una carnicería, no vienes a una confitería, en fin, no se viene a ningún sitio. Entonces creo que el problema no es un problema de los empresarios, es un problema más grande que había que analizarlo realmente de por qué está pasando todo esto.
Claro, es un problema, por lo que estamos entendiendo, de sociedad y sobre todo a lo mejor también de, bueno, pues esos privilegios a los que a la gente joven ahora mismo quiere sobre todo acogerse, perdón Jaime, para tener una vida que claro, viendo a lo mejor o teniendo esa memoria de cómo se ha trabajado siempre la hostelería, pues no quieren vivir de ello. A día de hoy, Jaime, ¿cuánta gente sería necesaria en Valladolid para que la hostelería funcionase bien? No sé si lo tenéis cuantificado.
Pues no se ha cuantificado. Realmente lo que se está haciendo ahora pues es reducción de horarios y se está tirando pues un poquito más de los empresarios, pero bueno, haciendo todo lo posible para poder mantenerlo, pero esto ya llega a un límite. Entonces lo que se decide, pues mira, si tengo que cerrar más días, cierro más días, si tengo que reducir horas, cierro horas, y muchos casos diciendo a la gente, pues mira, a mí ya no me meto la pena, cojo cierro y tiro para adelante. Es lo triste, pero realmente es que es la realidad, Marta, y no se puede hacer otra cosa. Yo con esto de Santander yo he alucinado, o sea, que realmente, y tengo buenos amigos allí que me lo comentaron, me pareció una acción interesante que me estaba planteando yo hacerla en Valladolid.
Digo, y se te ha quitado la idea de la cabeza, ¿no?
Y 7.500 ofertas de empleo tasadas que están
sí, directas, que no
en condición
es...
de trabajar, y se le presentan 70 personas, es que ya, lo que voy a repetir, o sea, no vas a escuchar la oferta, es que ya directamente no voy. ¿Por qué? Porque, bueno, pues tendré lo que hemos dicho siempre, que yo lo dije y después, bueno, me criticaron, ¿no? Pues bueno, pues todas esas ayudas, que las ayudas son necesarias. Lo digo claro y alto a las personas que no pueden, que realmente hay que ayudarles y que por sus condiciones o lo que sea, situación familiar, hay que ayudar, se ayuda. Pero una persona que puede trabajar realmente, pues no lo puedo entender, sinceramente. Y a las pruebas me remito, que es el problema que hay.
Y claro, nos estabas hablando de consecuencias que está trayendo esa falta de personal, partes de restauración que nos están abriendo, reducción de horas, o sobre todo también la implicación mucho más allá de los empresarios para poder suplir esa falta de personal. ¿Eso durante cuánto tiempo se va a poder mantener? Porque llevamos años ya, Jaime.
Pues sí, pues no lo sé. Mira, la prueba está que lo vas viendo, ¿no? Ahora tenemos concurso provincial de pinchos aquí, sí, en Valladolid, y hay establecimientos que, y después concurso nacional que tenemos ya, pues a ver cómo hacemos el mandamiento, y mucha gente te comenta que no participa porque es que no tiene mano de obra. O sea, ese es el problema. Concurso de barrios, establecimiento, concurso de barrios, un sitio total, están vendiendo muchísimos pinchos y establecimientos te dicen que no participan este año porque es que el año pasado tuvo tanto trabajo que está desbordado y no tiene mano de obra. En barrios, sí, también te estoy diciendo, o sea, que no solamente estamos hablando de centro y todas las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues lo triste es esto, la situación que hay. El otro día un distribuidor estuvo comentando que realmente tenía problemas a la cara verano para atender las piscinas y los años de esto porque no tenía personal para esto. O sea, que es que realmente, no sé, que parece que se enfoca todo el foco en la hostelería, que somos siempre los malos de la película, que no, que es todo. Y el problema, voy a repetir, es que la gente no escucha la oferta, porque, oye, yo puedo entender, mira, la hostelería está claro, cuando tú, la gente se divierte, tú estás trabajando. Y las generaciones que ven los chavales lo pueden entender. Ahora, después del COVID, ha cambiado muchísimas cosas. La gente quiere vivir, que es normal. Yo lo entiendo perfectamente, ¿no? Pero, hombre, pero por lo menos se puede escuchar, porque decir, yo me puedo ganar un dinero, y un dinero realmente bien, ¿no? Hay que mirar una profesión que tiene un futuro, que tienes un trabajo. Y yo creo que han cambiado muchísimo todas las cosas de cómo era antes. Yo lo reconozco. Y voy a repetir, también hay gente que lo sigue haciendo mal. Totalmente de acuerdo, pero pues mete todo en el saco. Claro. No todo va a ser tan malo. La hostelería es el motor a nivel nacional del turismo. La prueba está que cada vez damos más empleo a más gente, pero no lo suficiente para todo el volumen de turismo que tenemos y que lo estamos trabajando para que la gente disfrute y nos venga de fuera, ¿no?
Claro, es que está esa contradicción de la que estamos hablando ahora mismo. Cada vez se os pide, os exige más, porque sois uno de los motores principales, cada vez hay más demanda, cada vez, lo que dices tú, la gente quiere vivir más, parece que está más en la calle, que quiere disfrutar, pero claro, está el contrapunto de que si nadie... está atendiendo esa hostelería, pues al final tampoco vamos a tener un buen servicio que nos haga destacar en ese sector donde ahora mismo somos pioneros en cuanto al sector de turismo. De cara a este verano, Jaime, ¿se presenta un problema mayor? ¿Eso en verano a lo mejor sí que hay gente joven, sobre todo estudiantes, que se quiera ganar un dinero y que en verano tengáis el problema algo más solucionado? ¿O no? Todo lo contrario.
Esto de todo el año, Marta. Sí, la prueba está que es que además... la prueba más fehaciente es que antes realmente la media jornada había gente que dice, bueno, pues oye, pues estudio por la mañana, trabajo por la tarde,
claro.
O trabajo por la mañana y estudio por la tarde y trabajo cuatro horitas. Pero ahora, ¿para qué voy a trabajar 4 horitas? Si miras el salario de 4 horas con tus seguros sociales y con todos, que a la empresa le va a costar 900 euros, al trabajador se va a llevar 450, ¿para qué voy a trabajar con 450 si ya me lo están dando?
Claro.
Ahí lo pongo encima de la mesa.
Pues
claro.
Como bien has dicho, claro, a lo mejor tendríamos que poner el foco en otro aspecto, hablar con otras personas para ver si hayan esa solución, pero está claro que ahora hay ese problema encima de la mesa, no solo en el sector de la hostelería, como nos has explicado, Jaime, sino también en otros muchos sectores que tienen que continuar, que queremos que continúen, pero que lo tienen que hacer pues con personal cualificado que quiera trabajar. Así que, Jaime, te agradezco mucho que hayas estado hoy con nosotros. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias. Buenos días.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
Hoy a las 5:30 tenemos una cita a todos los vallisoletanos ya tradicional que organiza la Asociación Española contra el Cáncer y es ese desfile de moda para mujeres mastectomizadas. Será en el hotel Olid Meliá, como de costumbre, como decimos hoy mismo a las 5:30, para concienciar sobre el cáncer de mama y sobre todo demostrar que muchas mujeres que han tenido por desgracia que ser operadas todavía pueden sentirse bellas y seguras y admiradas por todo el público que las vaya a ver esta tarde. Lo vamos a hablar con la gerente de la Asociación Española contra el Cáncer en Valladolid, Luisa Lobete, muy buenos días.
Hola, buenos días.
De nuevo tenemos ya esta cita esta tarde a las 5:30, como digo, Luisa, para poder apoyar y sobre todo también concienciar, ¿no?, a toda la sociedad sobre estas mujeres y enseñarlas lo bonitas que pueden lucir este verano.
Pues sí, la verdad es que es un desfile que ya esta es la 23 edición que realizamos. Y el inicio ahora, ¿no?, que me recuerdo el primer año que tuvimos que recurrir a modelos profesionales, yo creo que ya en la segunda edición hubo mujeres que levantaron la mano y dijeron, no, esto tenemos que ser nosotras quienes enseñemos cómo hay que lucir esta lencería y estos bañadores o bikinis que nos permiten seguir yendo a la playa, bien, estupendas, y llevando nuestras prótesis mamarias que es el hándicap que tienen que superar después de una intervención de cáncer, en las cuales han perdido una mama o tienen que utilizar ropa adaptada a esta nueva situación.
Luisa, hablabas de la evolución, de cómo ha sido el desarrollo de este desfile, sobre todo de cara a ellas, a cómo lo han defendido, cómo se sienten, pero también ha cambiado el mundo de esa moda que se está mostrando. ¿Se ha preocupado mucho más por estas mujeres?
La verdad es que desde el principio hasta ahora ha habido una evolución brutal en todo lo que es todos los sujetadores, bañadores, bikinis, ¿no? Antes era como más limitado los modelos que tenían que utilizar, pero ahora es una colección fantástica en la cual está al alcance de todas aquellas mujeres que lo necesiten, y la verdad es que es una campaña estupenda que nos permite, primero, colección tras colección, año tras año, que las mujeres puedan lucir estos modelos, y además con la gracia que lo hacen, que yo no me atrevería jamás en la vida a salir en un desfile, y ellas tienen toda su energía para participar en esta jornada, luciendo sujetadores y bañadores con sus prótesis y diciendo aquí estamos, aquí estoy, y voy a seguir viviendo y adaptada, bueno, pues a esta nueva situación que no me impide, bueno, pues lucir todos mis atributos como mujer después de una situación como la que han pasado.
Eso yo creo que es lo más bonito que se vive en el día de hoy, ¿verdad, Luisa? Verlas a ellas, pues, con esa sonrisa, con esa fuerza, con ese ejemplo a seguir realmente encima de una pasarela que muchas de nosotras ni siquiera nos subiríamos en ninguna posición. Y las ves ahí, la verdad es que te transmiten tanta fuerza, tanta ilusión, tantas ganas de comerse el mundo y de seguir viviendo y luchando y disfrutando, que yo creo que eso se transmite y es lo que sobre todo nos hace admirarlas, ya no solo porque estén ahí subidas, sino por todo lo que transmiten, ¿no? Como digo.
Sí, son seis mujeres valientes, Charo, Lucía, Mercedes, Mónica, Nuria, Sonia, que bueno, pues mira, en el caso precisamente de Lucía, esta mañana la están quitando los puntos después
¡ostras!
De la intervención. Y tenía ganas de esta tarde, pues decir, aquí estoy y voy a demostrar que bueno, esto se puede superar y voy a seguir viviendo y voy a seguir adelante con esta nueva situación.
Fíjate, vaya caso, eso sí que es también, bueno, de admirar mucho más, porque entiendo que está con el dolor recientemente operada y con todo, porque a lo mejor sí que pensaba yo, Luisa, que eran mujeres que tenían ya un pozo o cierto pozo con respecto a todo lo que les había ocurrido, pero no, nos está explicando que también, eso entiendo que se transmite de una a otra, esa fuerza a lo mejor.
Efectivamente, sí, al final, cuando acabemos el desfile, ya habrán levantado la mano seguro otras cuatro o cinco mujeres para el desfile del año que viene, ¿no? Al final es un evento que transmite sobre todo ese optimismo, que mujeres a lo mejor que están pasando por esta situación ahora, que están pues más nerviosas, más decaídas, con ansiedad, qué va a pasar, y ver a estas otras mujeres al final que están prestando un testimonio personal de que esto se puede superar, que se puede vivir con ello, y bueno, pues como tú decías antes, ¿no? Es un evento en el cual evidentemente está hecho para estas mujeres que están pasando o que han pasado por una pérdida de una o de sus dos mamás, pero pueden ir acompañadas de todas aquellas personas que quieran estar con ellas en el desfile. Así que, bueno, esperamos, como todos los años, bueno, pues que tengamos un lleno en el Hotel Olive y compartamos esa experiencia.
¿Dónde tiene que ir la gente que quiera acudir a este desfile hoy a las 5:30 en el Hotel Olive para coger esa entrada y poder disfrutar, como decimos, de esta tarde?
Pues teniendo en cuenta que ya estamos casi en la tarde, pues directamente esta tarde a partir de las 5:15 aproximadamente, que será cuando se abran las puertas, aquellas mujeres que estén mastectomizadas y que no tengan todavía la invitación, cuando lleguen, que nos la pidan a la entrada para cumplimentar unos datos, más que nada porque al final del evento hacemos un sorteo de piezas de baño y sujetadores y demás específicamente para ellos, y las personas que vayan como acompañantes no es necesario ningún tipo de invitación. A ellas sí que hacemos esa recomendación de que nos faciliten los datos, más que nada porque luego tenemos muchísimos productos de regalo que son para ellas y que evidentemente queremos que las tengan ellas.
Pues hoy a las 5:30 tenemos esa cita, como decimos, todas esas mujeres valientes, mastectomizadas, pero toda la sociedad de Valladolid para apoyarlas, para aplaudirlas y para admirarlas como se merecen. Muchísimas gracias, Luisa Lobete, un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros, hasta luego.
De a mi mente y que no le dé por ti.
Pero que quiere que le haga, baby, no te voy a mentir.
Y un minuto, cada segundo, llego hasta el punto de no poder respirar cuando empiezo a recordar.
Porque el instante de humedad, no como lo que tú me das, pa'lante no puedo tirar.
Venga, porfa, dame otra oportunidad. Quiero decirte que lo siento, que te echo de menos.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Estamos comentando esa dificultad que tiene el mundo de la hostelería para encontrar personal, personal cualificado que quiera trabajar en este sector que sin duda está en auge y que hay muchísima demanda. Pero ¿qué es lo que está pasando? Pues lo vamos a averiguar con uno de los locales que tiene más historia y sobre todo también que es uno, yo creo, que de los más reconocidos aquí en Valladolid. Estamos hablando de la Viña de Pachi, que ha sido testigo de esa evolución de la gastronomía vallisoletana a lo largo de sus años y que ha sabido perfectamente adaptarse a los nuevos tiempos sin perder esa esencia. Desde hace más de 30 años que se ha instalado aquí Pachi y Risarri. Yo soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Herrera en COPE en Valladolid y les saludamos ya a Pachi. Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Pachi, claro, estamos hablando que hay un problema real que llevamos arrastrando desde hace años, que parece que se está cronificando en el tiempo, en el que no hay personal que quiera trabajar en el mundo de la hostelería. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué estás viviendo en Carnes?
En Carnes lo que vives es que, bueno, a veces pones un anuncio y sí, mucha gente que te manda currículos, mucha gente viene a las entrevistas, pero luego a la hora de la verdad, cuando haces una entrevista, tenemos gente que ha hecho la entrevista, ha dicho que está de acuerdo y luego no ha ido ni a firmar el contrato ni ha aparecido por el restaurante. Otra gente que te pide que le baje las horas porque tiene alguna ayuda, entonces si le das más horas no puede, pierde esa ayuda, no la quiere perder. Entonces, la verdad que hay muchos aspectos que hace que la gente al final pues que no quiera trabajar, la verdad. O sea, ahora mismo estamos en el restaurante, estamos prácticamente a cuadro y con lo justito.
Claro, por lo que nos estás explicando, de primera sí que hay como un aluvión de gente interesada en meterse en el sector, pero ¿qué es lo que pasa después? ¿Cuando entienden las condiciones se echan para atrás, Pachi?
No, y ya no las condiciones, es que claro, cuando hablas, busco camarero, ¿qué es un camarero? Claro, uh-huh. Es que hay mucha gente que viene que dice que es camarero, pero para mí yo no le llamaría, me parecía una ofensa llamar a uno que es camarero de verdad, llamar a esa gente camarero. Entonces ya de 100 currículums, realmente de camareros, a lo mejor tienes uno o dos. Viendo la experiencia que ha trabajado y tal, o sea, la mayoría, como mucho, tienes dos personas y que vengan de escuela o que vengan, que han hecho una base
una formación de
hostelería. Uh-huh. En tema de sala, muy poquito. En tema de cocina, sí que la verdad, los currículos sí que vienen más gente que ha estado en escuelas de hostelería y ves que ya tiene una pequeña formación, entonces coges a alguien que ya está un poco formado. También coger a alguien que no tiene nada ni idea de lo que es un camarero, formarle y que a los dos meses se te vaya a la competencia, pues la verdad, uno acaba cansado de formar a gente para que se le vaya.
Eso te ha pasado
final,
también, Pachi.
Pues, muchas veces, sí, muchas veces que le has enseñado a una persona que no tiene ni idea, porque a veces dices, mira, busco a alguien que quiera trabajar. Me dice, cuando no sabes de camarero, yo te enseño. Así se hace un café, así se tira una caña, así se sirve una mesa. ¿Qué pasa a los 3 meses? Cuando ya he aprendido un poquito. Aprender de camarero no se aprende en 3 meses. ¿Qué hace? Es que el de enfrente me ofrece 200 euros más al mes o 100 euros más al mes. También somos un poquito, entre nosotros, un poquito malos. En ese,
claro, eso es lo que pasa por la falta de personal, que al final, en cuanto ves a alguien que funciona...
Ahí funciona, aprendido un poquito, pues yo pagándole 100 euros más ya no me tengo que enseñar, yo ya le he pagado enseñándole. Y se va a competencia. Entonces, al final, es muy complicado. No sabes cómo hacerlo. Es muy difícil.
Claro, sobre todo lo que nos estás planteando es que hay un problema en sala, de camareros, de personal cualificado
sí,
que atienda
todo,
en sala.
Tengo,
¿no?,
en sala. Hay un tema de cocina, la verdad, que ando más cubierto y sí que te atiendo, pues, ahí a una escuela y puedes coger gente en prácticas que siempre vienen en cocina. Casi nunca tengo gente en prácticas en sala, que luego mucha gente que hace prácticas en cocina luego se queda en el restaurante. Me pasó igual cuando tuve gente en prácticas de camarero. He aprovechado las prácticas para enseñarle cómo funciona mi negocio y luego le he hecho una oferta de trabajo porque me ha salido, entre comillas, gratis enseñarle cómo funciono yo y luego, como ya le he enseñado, ya me sale rentable el poder dar un sueldo digno a esa persona que ya sabe lo que tiene que hacer.
Has dicho antes también, es que la gente no sabe lo que es ser un buen camarero. ¿Cómo podrías definir o qué cualidades necesitarían para ser un buen camarero, Pachi? Tú que llevas mucho tiempo en este sector.
Las cualidades es que son miles. Luego cada restaurante requiere sus necesidades propias, ¿no? Uh-huh. Pero, hombre, atención al público, eso desde luego tienes que tener donde gentes. Si tú tienes un día malo, el cliente no tiene que ver que tú tienes un día malo, por desgracia. Para ti todos los días tienen que ser buenos, porque el cliente viene a tu casa a disfrutar, viene a tu casa de ocio. Entonces no entiende una mala cara, una mala postura. Luego, pues hombre, las normas básicas, saber cómo poner un buen café o cómo tirar una buena caña o cómo servir una buena mesa. En nuestro restaurante, por ejemplo, trinchamos muchos pescados delante del cliente, hacemos el estitata delante del cliente. Eso ya es una gama más alta de camarero. Uh-huh. Y eso ya estamos hablando de un camarero pues que sepa trinchar un pescado, que le guste servir y que le guste que la gente vea que le está atendiendo.
Y Pachi, ¿esto desde cuándo ocurre? Porque hablaba ya al principio que, claro, la Viña de Pachi tiene muchísima historia y ya mucho recorrido.
Estamos en Valladolid desde el año 88, si no me equivoco, cuando empezó mi padre y mi madre, en la calle Ferrari.
¿Cuándo habéis notado que ha empezado este problema de la falta de personal y de la falta de cualificación?
Falta de cualificación en sala hace mucho tiempo. O sea, en sala yo casi siempre, antiguamente cuando mi padre empezó con el negocio, sí que existía un puesto de trabajo que era el aprendiz. Uh-huh. Entonces había un aprendiz que era pues parecido al de prácticas, que empezaba de aprendiz, iba aprendiendo el oficio, y cuando ya aprendía el oficio, no sé cuánto tiempo era, 6 meses, 1 año, ya pasaba a ser, pues ya iba subiendo a camarero. O ayudante de camarero, camarero, y luego iba subiendo en lo que es en la escala de nivel, ¿no? De cualificación de los camareros. Pero ahora esa figura se ha perdido, y lo que te decía antes, te cansas de enseñar a gente para que luego no te dure ni 3 meses. Es tiempo perdido, es tiempo perdido. Prefiero dar menos. Ahora, por ejemplo, tenemos terraza, tenemos barra abajo y tenemos comedor. Pues ahora, cuando llega el buen tiempo, optamos en solamente abrir una de las dos zonas.
Claro, es que en verano hay un problema porque sube muchísimo más la demanda y
eso
muchos más
es,
turistas.
Pues,
y
no, pero
que
a veces
esto...
optamos, ¿qué es que quiero en el comedor? Pues el comedor lo tengo cerrado. No puedo atender 3 puntos de venta porque no tengo gente para atender 3 puntos de venta en condiciones. Entonces me tengo que centrar en un punto de venta. En verano, que hace buen tiempo, pues solo atiendo terraza y la barra, por ejemplo.
¿Cuánta gente necesitarías ahora mismo, Pachi, para que tu negocio pudiera funcionar a pleno rendimiento?
Yo ahora mismo con 2 personas más lo podría hacer. 2 personas más lo podría hacer.
O sea, tampoco estamos pidiendo
bueno,
tanto.
2 personas más en sala, pero yo conozco gente de mi entorno, pues nos juntamos muchos hosteleros y hablamos de nuestros problemas, pero en el entorno de la hostelería, yo porque soy un restaurante pequeñito, pero los restaurantes más grandes andan siempre cogiendo gente porque no tienen gente.
¿Crees que va a haber una solución o cuál sería esa solución a todos los problemas que lleváis planteando tiempo?
Si
los
tuviera la solución, a lo mejor, mira, me hacía ministro y todo. La solución es muy complicada, es muy difícil. La hostelería hay que trabajar fines de semana. Nosotros abrimos el día 1 de enero, el 25 de diciembre, el 24 uh-huh. por la mañana. En Nochevieja también abrimos. Y yo estoy el primero ahí con mi mujer trabajando. O sea, que no somos que abrimos y que trabajen ellos y yo me voy a mi casa. La hostelería es muy dura. Es vocacional, yo creo que es muy vocacional. Y hay poca gente que lo haga por vocación. Al final lo haces porque necesitas un dinero para vivir. Y eso se nota. Cuando alguien es vocacional de la hostelería y tú vas a un negocio, es que lo ves. Según te atiende, ya sabes, a este le gusta lo que está haciendo.
Pues a ver si encontramos más gente que tenga esa vocación de un sector tan importante para nosotros, sobre todo para la ciudad de Valladolid, y que en restaurantes como el tuyo, como la Viña de Pachi, pues se hace notar. Muchísimas gracias por habernos acompañado,
hombre, a vosotros. Buen día.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
en frutería, kiwi sango, cespri, kilo, 4,69 euros. Y en carnicería, filetes de cerdo, kilo, 5,35 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Deseo concedido. Aquí tienes tu Honda HR-V Full Hybrid.
Ahora por los HRV Days del 15 al 30 de mayo tienes todo un HRV por solo 30.500 euros en la red de concesionarios oficiales Honda.
Y ahora, piénsate 2 deseos más.
Oferta sujeta a condiciones de financiación con Honda Bank.
Te esperamos en Honda Palausa, tu nuevo concesionario oficial Honda en Valladolid.
Ebullición, humor, riesgo, dinamismo. 25 años iluminando las calles de Valladolid. Del 22 al 26 de mayo, Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid. Tu TAC, nuestro TAC. Tienes toda la info en la web tacva.org. Fundación Municipal de Cultura. Ayuntamiento de Valladolid.
TAC, TAC, TAC.
Como había esperado, vuelves. Cuando te creí olvidado, siempre vuelves, vuelves siempre. Vuelves tan inesperadamente, siempre vuelves.
Así llegamos a la 1:30, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz. Olvidado.